Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primero, la farmacéutica Pfizer anuncia que su pastilla contra el coronavirus tiene un 89% de efectividad, sobre todo en los casos en los que hay riesgo de hospitalización o muerte en adultos. También contra la variante Omicron. La idea es que este fármaco, las pastillas llamadas Paxlovid, reciban el visto bueno de las autoridades estadounidenses antes de que termine el mes. En España, el gobierno no descarta vacunar a toda la población con la tercera dosis de la vacuna. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
La importancia de vacunarse. Aquellas personas que no lo han hecho, por supuesto, pero también las terceras dosis, porque sabemos que las vacunas nos protegen, que las vacunas salvan vidas, pero por sí solas no hacen el trabajo. Y por tanto también tenemos que ayudarla a nosotros con aquellas medidas que sabemos que funcionan. El uso de la mascarilla, especialmente en el interior, la distancia social, evitar aglomeraciones y sobre todo las 6M que vuelven a estar cada día más presentes.
Esta tarde el gobierno italiano ha endurecido las restricciones contra la COVID. A partir de ahora, todo aquel que viaje a Italia desde países de la Unión Europea tendrán que presentar un test negativo aunque estén vacunados. Los no vacunados estarán obligados a pasar una cuarentena de 5 días. Roma, Eva Fernández.
Con los contagios en alza en una media de 20.000 nuevos cada día, el gobierno no se anda con paños calientes, por lo que esta nueva normativa estará vigente desde el próximo jueves hasta el 31 de enero, con el objetivo de proteger la Navidad. Hasta la fecha solo era necesario el certificado sanitario que demuestra que se está vacunado, se ha pasado la enfermedad o se tiene un test negativo, pero ahora este último requisito será obligatorio para todos los viajeros. Test de antígenos 24 horas antes de entrar en Italia o una PCR de 48 horas. Paralelamente, ya es oficial, se prolonga el estado de emergencia hasta el 31 de marzo. El Consejo de Ministros ha tenido que aprobar un nuevo decreto porque la legislación actual solo permitía hacerlo por un máximo de 24 meses. Y en este momento Italia lleva en estado de emergencia más de 2 años seguidos.
Tercera, España es el país con mayor número de plantaciones ilegales en la Unión Europea de marihuana. Sí, Interior ha detectado que la incautación de marihuana se ha cuadruplicado este año. Un tráfico ilegal que ha provocado un incremento de la violencia de grupos que manejan este mercado. Juan Baño.
España va a acabar este 2021 con más de 3 millones de plantas de marihuana incautadas. Nos mantenemos a la cabeza de la Unión Europea. Grandes organizaciones criminales extranjeras vienen a nuestro país a hacerse cargo de la explotación, actividad que genera otros delitos como violencia, blanqueo, trata. Interior acaba de elaborar un plan para combatirlos. El general de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, que dirige el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, advierte: la marihuana de ahora es más tóxica y destructiva que la de antes.
La media estamos entre el 13 y el 16% de THC, cuanto hace 3 años era bastante inferior. Hemos visto que la media de consumo, de la edad de consumo en España, estaba a los 18, 19 años y va bajando, pues lógicamente ese daño que se puede producir en la juventud puede ser mucho más grave.
Debate al que no quiere entrar el ministro.
Aquí estamos en el debate del tráfico ilegal de la marihuana y del cannabis. No hacemos otro debate. No conviene.
Precisamente su socio en el gobierno, Podemos, acaba de presentar una propuesta de ley para legalizar el consumo del cannabis.
Y cuarta clave, los Mossos de Escuadra han informado que el hombre atrincherado en Riudoms, en Tarragona, tenía una cantidad considerable de armamento en el momento de su detención. El individuo, que ha herido con una pistola a 4 personas, está en estado crítico por los impactos de bala recibidos durante su detención. Los agentes creen que el tiroteo que se ha producido tras una discusión con otros miembros de la empresa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de 24 horas nos enterábamos de la noticia del fallecimiento de Verónica Forqué, a solo 66 años. Su cuerpo fue hallado en su casa de Madrid por los servicios del SUMA 112, que no pudieron hacer nada por su vida. Se investigan las causas, pero todo indica que fue un suicidio. A falta de la autopsia, la realidad es que su salud mental ya le había pasado malas pasadas. Así nos contaba cómo había superado hace unos años una fuerte depresión.
y fue una enfermedad tan mala y sufrí tanto, y cuando conseguí con ayuda de psiquiatra y de psicoanalista superarlo y salir adelante, pues decidí hablar de ello, porque hay tantas personas, como tú dices, que la sufren o que la han sufrido. Tener una depresión es tener falta de voluntad o falta de coraje no tener ánimo, y no es verdad. Tú quieres tener ánimo y quieres tener voluntad, pero no puedes, es superior a tus fuerzas, ¿no? Y cuando la gente te dice, anímate, tú dices, ay, si fuera tan fácil, ¿no?
La última vez que vimos a la actriz fue en MasterChef, la entrega con más audiencia, con más de 2 millones de espectadores hasta ahora. Pudimos ver a una Verónica Forqué que no aguantó más y que dejó el programa porque dijo necesitaba un respiro.
Estoy regular, necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef.
Ya lo sé.
Pero esta vez hay que ser humilde y decir, no puedo más. Es que no puedo más.
Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
Durante su estancia en el programa, las críticas, el acoso, la falta de empatía fueron constantes a través de las redes. Muchos no dudaron en perder el tiempo vertiendo su odio sobre una persona que encima es quien más ayuda necesitaba. Bueno, hace unos meses la propia Organización Mundial de la Salud advirtió de la preocupante falta de inversión a la hora de proporcionar a las personas los servicios de salud mental que tanto necesitan. Por eso, vamos a hablar de un tema que a veces es tabú. Hoy, en La Linterna, reabrimos el debate sobre la salud mental en España. Como te digo, el ejemplo de Verónica Forqué ha vuelto a poner el foco en una de las lacras silenciosas que todavía no cuenta con una estrategia de prevención en países avanzados, por ejemplo este, el suicidio. Los datos de muertes ya eran desde hace unos años muy altos, pero el panorama ha empeorado después de la pandemia. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Las cifras indican que en España 11 personas se suicidan cada día, una cada 2 horas y 15 minutos. Hablabas antes de la pandemia, que ha disparado las estadísticas, convirtiendo en 2020 en el año con más suicidios de la historia. El confinamiento redujo algo las cifras, pero el levantamiento de restricciones provocaron un efecto rebote, haciendo que en 2020 haya casi 4.000 fallecidos por esta causa, un 7,4% más respecto al año 2019.
El problema, que en muchos casos viene precedido de trastornos mentales como la depresión, afecta en granjas de edades determinadas, como en los menores o en los mayores de 80 años.
Los trastornos mentales son una de las principales causas del suicidio, según la última encuesta de salud en España, aunque el mayor número de suicidios sigue estando entre los 40 y 59 años, sorprende que aumenten los suicidios en menores de 15 años. En personas mayores de 80 se ha disparado un 20%, casi 600 personas fallecidas durante este 2020.
Cuando hablamos de suicidios, las estadísticas solo registran las muertes, pero nada se habla de las personas que en algún momento han tenido por la cabeza la idea de quitarse la vida. Por eso te quiero poner un ejemplo y presentarte a Alba. Tiene solo 25 años, es graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir su sueño. A día de hoy tiene muchas ganas de vivir, trabajar, salir adelante, pero no siempre ha sido así. De adolescente empezó a sentir un vacío muy grande.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final. Pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada. No era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues intrusivos de no querer vivir y para qué iba a seguir viviendo.
Alba dejó de comer hasta el punto que le diagnosticaron anorexia. Fueron momentos muy complicados, incluso intentó quitarse la vida 2 veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando a partir de esa obsesión me diagnosticaron, o sea, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y arrancó la terapia. Bueno, pues la terapia le fue bien, ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, pues ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y bueno, y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no? De algo, tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
La realidad es que la pandemia también ha afectado a los más pequeños. Según Save the Children, el impacto del coronavirus ha triplicado el número de trastornos mentales que padecen los niños, los adolescentes, de 4 a 14 años, fíjate, en España. Para que te hagas una idea, hasta el 3% habría pensado en suicidarse. Eso en cuanto a los niños, pero como te digo, la salud mental es una cuestión que afecta a todos. Y sigue siendo un tema tabú. Para intentar averiguar por qué, para analizar un poco más sobre los trastornos de este tipo y la salud mental en España, hemos llamado a una psiquiatra muy de nuestra casa. Marian Rojas Estapé. ¿Qué tal? Marian, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por contar conmigo para hablar de este tema.
Faltaría más. En cuanto hemos planteado el tema, lo primero que dijimos en el equipo fue, oye, llamamos a Marian, que además, vamos, más de la casa no puede ser. Colaboradora habitual de COPE, autora de Super Éxito. A mí, el cómo hacer que te pasen cosas buenas me hizo gracia, pero la persona vitamina más, que lo sepas. O sea que enhorabuena.
Buscaba un título que nos sacara una sonrisa.
Sí, sí, pues total. A partir de ahí, el libro viene después. Oye, ¿qué ha pasado en España para que el suicidio sea la principal causa de muerte externa no natural? Ojo, me temo que en España y en nuestro entorno también.
Bueno, Ángel, cuando empezó la pandemia, uno de los temas que más me preocupó fueron las secuelas psicológicas. Es decir, yo recuerdo el día que el presidente de gobierno nos avisaba que había que confinarse, que me quedé mirando a mi padre y a mi hermana Isabel y nos dijimos, ay Dios mío, cuando esto termine, lo que van a ser las consultas de psiquiatría y psicología. Y así fue. En el momento que empezaron a abrirse las puertas, los daños estaban ahí. Y en el último año y medio, y a día de hoy, todos los profesionales de la salud mental estamos absolutamente colapsados, intentando ayudar, pero no siendo capaces de llegar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro durante mucho tiempo ha vivido en modo incertidumbre. Es decir, el ser humano, cuando está en modo alerta, cuando está preocupado por algo, genera una hormona, que es la hormona del cortisol. Y esa hormona se activa tanto cuando hay algo real como cuando hay algo imaginario. Es decir, si a mí ahora me dicen, tu padre se está muriendo, o empiezo a imaginarme que mi padre está enfermo y se puede morir, mi organismo sufre de la misma manera. Y cuando eso se prolonga en el tiempo, me intoxico de esta hormona y a la larga esto genera cambios bioquímicos en mi organismo, enfermedades, inflamación, cambios gastrointestinales, problemas en el sistema defensivo de mi cuerpo, pero a nivel psicológico llego a la depresión. Es decir, Ángel, una idea que me encantaría que los oyentes entendieran. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Hemos vivido en estado de alerta durante semanas, meses, vacuna sí, vacuna no, distancia de seguridad, confinamiento, residencias de ancianos, hijos, clases online, teletrabajo y aislamiento, soledad. La soledad es el principal síntoma, claro, para abrir la puerta a la depresión y al suicidio.
Las redes sociales, ¿ayudan o perjudican a nuestra salud mental en líneas generales?
En líneas generales, yo he hablado muchísimo de este tema, nos han ayudado en muchas ocasiones, han acercado distancias, pero mal gestionadas, son factor de estrés, son factor adictivo. Ángel, te doy un dato, tratamos con medicación muy similar adicción a las redes sociales que la adicción a la cocaína y son factor de depresión y ansiedad. Por lo tanto, si tú sabes gestionar tus redes sociales, te puede ayudar. Si no lo sabes gestionar, seguro que te va a generar ansiedad o depresión.
De estos datos y de este planteamiento que estamos haciendo desde el punto de vista serio, como hacéis vosotras con Cristina todos los fines de semana o ahora nosotros este rato, Marian, lo único bueno es que estamos hablando de ello, cosa que ya me parece positiva y lo hago como autocrítica de los periodistas. Pero ¿no te parece peligroso que el tema se politice y que forme parte de los programas de los partidos tal y como está la política española?
Efectivamente. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta del suicidio varias ideas claves. Mucha gente piensa que hablar del suicidio incita a hacerlo. A veces, cuando uno trata temas de agresividad, cuando uno ve agresividad o violencia, es verdad que puede tener más facilidad de ser agresivo. Pero el suicidio, sabemos, esto cuando estudias la carrera de medicina, cuando incluso había una pregunta en mi examen del MIR, que era si había que preguntarle a los pacientes si tenían ideas de suicidio o no. Y mucha gente prefiere no sacar el tema, no vaya a ser que yo le dé la idea al paciente de hacerlo. Y es todo lo contrario. La persona que se ha planteado en algún momento de su vida quitarse en medio, lo que más puede desear es que alguien le comprenda, no le juzgue y le ayude a salir de eso. Lo segundo es que muchas veces pensamos que la gente que se suicida es que no quiere vivir. Y es que no es así. La gente que se suicida es que no quiere sufrir. Es decir, buscamos aliviar el sufrimiento insoportable. Y esto pasa en muchísimas cosas. Incluso cuando una persona desea morir porque tiene una enfermedad incurable, lo que buscas es que alguien te ayude a paliar ese dolor. Y el dolor de la mente, el dolor psicológico, el dolor de la depresión, muchas veces, escuchaba a esta persona que hablaba, que tú la habías entrevistado o grabado, mucha gente piensa que es un tema de voluntad o de actitud, y esto yo lo he defendido a capa y espada, la actitud ayuda, pero cuando estás en una depresión necesitas ayuda de un profesional. O sea, no se trata solo de levantarte por la mañana y decir, vamos, hoy va a ser un buen día, hoy me lo voy a proponer. Es que es un tema bioquímico, es que tu mente de repente se ha bloqueado y no piensa nada más en quitarse en medio. Y por supuesto que me preocupa, Ángel, que esto se politice. ¿Por qué? Porque el que sufre, lo que no quiere es que su motivo de sufrimiento sea un motivo que esté en la opinión pública de un modo completamente manipulable y manipulado. Lo que buscas es que realmente hay una institución que se preocupe por ti, por la gente que haya, o sea, que se destine dinero a ello. Es que te voy a dar una cifra que he leído esta mañana, y es que hay 85 veces más de suicidio que de muertes por violencia de género. Es que me pareció un dato alucinante. Sí. Hay 3 veces más de muertes por suicidio que por accidentes de coche. Y esto nos lleva a plantearnos que nadie habla de esto. Si te das cuenta, no está ningún problema, ningún programa. Los psiquiatras lo sabemos. Hay congresos, hay jornadas sobre suicidio, pero nadie quiere hablar de ello. Da mucho miedo, asusta. Y yo creo que para todos los médicos o profesionales sanitarios, uno de nuestros grandes pavores es que alguien que conocemos, un familiar, un paciente, alguien que ha estado ingresado en nuestra unidad, se suicide. Es un fracaso, para mí, de la sanidad. Es un fracaso del cuidado de las personas, no haber podido llegar a tiempo y haber podido frenar. Yo muchas veces a mis pacientes que están en riesgo les digo, por favor, si en un momento dado notas que esto va más, tú avísame. O les doy las señales de alarma a los familiares, porque muchas veces, sabiendo cuáles son las señales de alerta, podemos ayudar a esa persona. Y un último dato que te doy, Ángel, muy importante. Hay muchos más intentos de suicidio en mujeres, pero quien lo consuman, quien se mata por ello, son los hombres. Curioso. Y mucha gente piensa, sí, porque la mujer es más sensible, es más vulnerable en muchos aspectos, pero la mujer es un grito de desesperanza, que pide auxilio. Y muchas veces en el hombre esa violencia hacia sí mismo es más fácil que en la mujer, que hay un momento de sensibilidad en el último minuto. Y muchas veces la gente dice, bueno, hice un intento de suicidio para llamar la atención. Yo recuerdo que uno de los temas que más me perjudicaba a mí cuando yo hacía guardias en el hospital, era que todas las noches que yo hacía guardias había un intento de suicidio. Yo decía, si yo en un hospital de Madrid, hay no sé cuántos hospitales, veo esto todos los días, ¿será que en toda España hay muchos intentos de suicidio al día? Y efectivamente, el problema es que esto no se habla, y el intento de suicidio no es una llamada de atención porque de repente... Es una manera de decir, por favor, que alguien me ayude, porque mi cerebro en un momento dado no vio otra solución.
Lo dicho, lo bueno de esto es que vamos a empezar a hablar mucho de ello, y eso seguramente movilizará conciencias y movilizará presupuestos. Marian Rojas Estapé, gracias, y si me permites un guiño, un abrazo muy fuerte en casa a tu padre y un beso muy fuerte a tu madre, que les quiero mucho.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Es un sol. Gracias por hablar de este tema.
Buenas noches. Son muchas las asociaciones y colectivos que siguen luchando por los derechos de aquellos que sufren este tipo de trastornos mentales. Movimientos como el de Orgullo Loco, que nació hace 3 años con un claro objetivo.
Nacemos para reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos constitucionales del Estado español que se vulneran en la práctica psiquiátrica, los ingresos involuntarios, las contenciones mecánicas, la medicación forzosa, los aislamientos y la sobremedicación.
Fátima Massoud es una de las activistas de este movimiento, es a quien escuchas. Asegura que en los últimos años han crecido de manera preocupante los trastornos mentales debido a modelos biomédicos para tratar los problemas de salud mental, algo que se ha incrementado con la pandemia.
Estar encerrados durante meses, el aumento del paro, el miedo a enfermar, las pérdidas de familiares y amigos, la crisis económica y la incertidumbre, las que están provocando sufrimiento psíquico en la mayoría de la población. Si, como dicen, la cuarta ola será la de la salud mental, esto significa que el sufrimiento psíquico no se debe a problemas orgánicos en el cerebro, sino a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
No hay que olvidar que detrás de cada trastorno, de cada problema mental, de cada intento de suicidio hay una familia, un padre, una madre. Es el caso de Amalia, madre de un chico que tiene esquizofrenia y que lucha contra la estigmatización en AMAFE, Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia. Amalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero...
Muchas gracias por llamarme.
Faltaría más a ti por atendernos. Lo primero, ¿cómo está el chaval y cómo estás tú?
El chaval está fenomenal y yo mucho mejor.
Hombre, claro, por consecuencia, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo recuerdas el día en que te dijeron, oye, que tu hijo tiene esto?
Bueno, es un mazazo, pero es un mazazo porque no te lo esperas y porque además hay un desconocimiento tan grande de lo que supone esto y de lo que es y de las posibilidades que tiene. Que no sabes a qué atenerte. Es un mazazo, pero yo creo que todo es ha pasado muchos años y me he dado cuenta de que no nos tenemos que cerrar en esa desesperanza, sino todo lo contrario.
Fundamental, imagino, el entorno. En el caso de tu hijo, tenía la familia, os tenía vosotros. Pero claro, imagino que el resto de la sociedad o el colectivo más próximo también es fundamental, ¿no?
Por supuesto que es. Lo que pasa, ya te digo, que lo malo de este tipo de trastornos de salud es que son desconocidos. Entonces, no sabemos ni reconocerlos, ni saber por qué, ni cómo actuar. Ahí es donde es importantísima la labor que hacen las asociaciones, como AMAFE o como muchas más que hay. Es muy importante que todos los familiares y la misma persona sepan lo que pasa y las posibilidades que tiene, que son muchas. O sea, la recuperación es posible y puede llegar a tener una vida plena.
¿Cómo fue? Quiero decir, a partir de que te lo dicen, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo se afronta en concreto un problema así?
Yo creo que sobre todo pidiendo ayuda, yendo a los sitios a los que te pueden informar. Insisto, en la sanidad no te explican, simplemente te ponen un tratamiento y ahí te quedas. Yo, cuando empezamos a remontar todo esto, fue cuando conocimos la asociación y supimos lo que pasaba. Hubo un tratamiento transversal. No se puede sola, no solamente las medicinas sirven, sirve también los trabajadores sociales, los psicólogos, la recuperación la tienen que hacer entre todos.
¿Vosotros tuvisteis esa ayuda?
Sí. Tardé mucho en encontrarla porque no lo conocía. Cuando la conocí es cuando empezamos a salir para adelante.
Oye, ¿se corre el riesgo? A ver si lo digo bien, Amalia, no quiero meter la pata. No digo de contagio por parte del enfermo, pero sí de unos efectos secundarios en el entorno que provoca sin quererlo el enfermo. No te va a contagiar la enfermedad como tal, pero sí puede acabar contigo.
Hombre, vamos a ver, cualquier enfermedad un poco seria afecta a todo el entorno, eso está claro. Una enfermedad de salud mental o una enfermedad física afecta. Pero en el momento en el que los demás también conocemos lo que pasa y por qué pasa y, no sé, se ponen medios y entonces se va para adelante.
Claro, como ocurriríamos con cualquier enfermedad, solo que esta está estigmatizada. ¿Por qué? ¿Qué has aprendido estos años que dices... ¿La sociedad sigue pensando así? ¿Por qué? ¿Por qué somos así?
Por falta de información, porque siempre ha sido un tabú. Es un poco, muchas veces hasta se utiliza como ellos y nosotros. Es distinto, o sea, somos, estamos aislados. Y porque la sociedad tiene un poco de miedo también a enfrentarse a ello, porque se cree que no le puede pasar a él. Sí, nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera. No, no es un problema que pase a unos cuantos o porque que te digan, no, es que lo has educado mal o ha hecho tal. No, es una sensibilidad, es distinto. Importante, importantísima la información veraz.
Ese sería tu principal consejo, Amalia, ante todos nosotros, los que no hemos tenido cerca todavía un problema así. Tu consejo sería quitaros el antifaz de la cara, abrir los ojos e informaros.
Por supuesto. Yo creo que eso es muy importante, es la base. Y luego eso también ayuda a quitar miedos. Hasta hace muy poco todavía hay noticias que estigmatizan mucho. De verdad, ahí los periodistas podéis hacer muchísimo, muchísimo.
Seguro que sí.
Una persona no es, porque tenga un problema de salud mental, no es agresiva. Si él es agresivo o ella es agresiva, por supuesto que en un momento en el que esté con un brote puede ser agresiva, pero como puede serlo tú, yo o el vecino de enfrente.
Pues
por la enfermedad.
Tomo nota. Acepto absolutamente el consejo y hasta la crítica. Y seguro que es verdad que tenemos una gran misión, una gran labor y quiero pensar. Quiero pensar que estamos cambiando y que lo haremos mejor todavía.
Creo que sí, y desde luego lo que hay que pensar es que siempre hay recuperación, hay posibilidad de recuperación. Hay gente que vive, pues que tú no te enteras de que tienen algún tipo de trastorno mental, no te enteras, hacen una vida normal, tienen su familia, tienen su trabajo, tienen una vida normal, y hay que ir a por ello.
Amalia, madre de un enfermo que está fenomenal ya, que sufrió esquizofrenia. A través de AMAFE, Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia, lucha nada más y nada menos porque conozcamos y valoremos este tipo de problemas. Amalia, que me alegro mucho de que el chaval esté mejor.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo, adiós.
La salud mental sigue siendo uno de los problemas que atacan en silencio a miles de personas. Yo creo que la clave está en que ataca a miles de personas, pero que muchos otros no hablamos de ello. Sigue siendo tabú. Una lacra silenciosa que seguro que padece mucha más gente de la diagnosticada. Nuestro papel está ahí también. Tendremos que hacer más ruido. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Línea directa.
Pues sí, vamos a hablar a esos grandes conductores que saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a línea directa, saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esa famosa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso vete a línea directa. Mira, marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
En Toys R Us este viernes y sábado 30% de descuento en cupón en todo. Ven a Toys R Us y aprovecha un 30% en toda la tienda. Sin compra mínima. Más información en tienda web y app. No incluidas bicis ni coches eléctricos.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A 15 días de que acabe el año, gobierno y agentes sociales no se han puesto de acuerdo aún para cerrar un texto conjunto sobre la reforma laboral. Le vamos a preguntar enseguida por ello y por muchas más cosas al presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, que nos acompaña esta noche en nuestra clase de economía. ¿Qué tal, Antonio Garamendi? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Lo de dar clases me preocupa.
Ya, yo a veces lo pienso y digo, la sección se llama clase de economía y estoy yo aquí. Eso es patético. Menos mal que viene Pilar García de la Granja.
No, yo estoy de escuchante también.
Ya. Bueno.
Buenas noches.
Enseguida charlamos con Antonio Garamendi. Cuenta atrás para llegar a ese acuerdo, mientras desde Bruselas nos ha llegado hoy otro. Las cuotas de pesca para 2022 que no convencen al sector en España. Aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero, la merluza sur. España ha conseguido que el recorte en el Atlántico sea menor del que proponía el gobierno comunitario, pero aún así encadenamos tres años consecutivos de reducciones. Del 18,5% que pedía Europa al 8%. Segundo, se rebaja un 6% adicional los días de faena para el Mediterráneo. En esas aguas hay 900 buques españoles que se van a ver afectados por esos recortes. A más, porque esto ya llueve sobre mojado. Javier Garat es secretario general de la patronal de armadores Cepesca.
Es un nuevo duro golpe para los pescadores, en especial del Mediterráneo, a los que se les reduce un 6% adicional los días de pesca para el arrastre, que se suman ya a cerca del 20% que ya se ha reducido en los dos últimos años, sin contar los 13.800 días que se dejaron de pescar por COVID.
Tercero, también se reducen las cuotas de lenguado y cigala, en menor proporción de lo que pedía Bruselas, eso sí, pero se podrá pescar menos. Y eso significa menos ingresos para miles de familias que viven de la pesca y que soportan incrementos del precio del combustible superiores al 40%, ya me contarás. Más gastos y, por supuesto, menos ingresos. El combustible está más caro, bien sabes que no es lo único. Con el precio de la luz estamos batiendo récords un día sí y otro también. Mañana, de nuevo, récord histórico. Hace unas semanas que no lo decíamos así. ¿Qué tal? Pilar García de la Granja, hola de nuevo.
Ángel, enciende las velas porque en estos momentos estamos pagando 325 euros megavatio hora. Es la hora más cara del día de hoy. Mañana, entre las 9 y las 10, serán 320 euros megavatio hora, pero durante el día 291. Y esto es una barbaridad, porque es el récord histórico de precio de la luz de media en un solo día. Durante el mes de diciembre, todos los días hemos superado los 200 euros de media. Diciembre va a batir, según los expertos, el máximo histórico del pasado mes de octubre. La luz hoy es 5 veces y media más cara que en noviembre de 2018. 5 veces y media. para todo el mundo. Y lo que es peor es que las medidas no parece que estén teniendo ningún efecto, las que ha adoptado el gobierno. Hoy me he estado mirando los futuros de las compras de gas, que sabes que es fundamental para la generación de electricidad, y están disparados hasta el verano del año que viene. Y eso significa dos cosas. Primero, que Fernando Fernández tenía razón, la subida de los precios, la inflación, ese impuesto a los pobres no es temporal, va a ser estructural, porque cuando se acabe diciembre ya serán tres trimestres consecutivos con subida de los precios y nos vamos dos trimestres más, seis meses más.
¿Esto no es culpa del gobierno, o sí?
No, bueno, hay una parte que no es culpa del gobierno y que es evidente. O sea, aquí
esto le hubiera pasado a cualquier gobierno.
Y de hecho está pasando a muchos gobiernos, a todos los gobiernos del mundo. O sea, los países deciden que paran por la pandemia, por el coronavirus, y luego deciden que todos a la vez vuelven a encender los motores. En ese momento suceden tres cosas. Primero, un cuello de botella, es decir, necesitas recibir un montón de productos y de suministros que no dan abasto a producir. En segundo lugar, hay un problema de emisión de CO2, de esos derechos de CO2 que se han aprobado por la Unión Europea y que han repartido entre los países, y que es el peaje que tienen que pagar las grandes industrias y las industrias por esa huella de carbono. Y lo que tenía que valer 10 euros resulta que vale 50 o 60, porque se crea un mercado doble, por no decir negro, porque la ministra no ha sabido explicarnos qué ha pasado ahí, al querer producir más porque la demanda se reactiva, esos derechos de CO2 suben el precio del mercado. Y luego está la cuestión energética. Depende de los países y del pool energético que tenga cada país, así es el precio. Francia, por ejemplo, que tiene una dependencia de la energía nuclear, tiene unos precios en el mercado abierto, incluso hay días que superiores a los nuestros, pero no se nota en la factura, porque su precio fijo medio de su propia producción es fundamentalmente nuclear. Hay otros países que no, Alemania ha vuelto al carbón, el Reino Unido ha vuelto al carbón, y nosotros pues aquí estamos.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales es don Antonio Garamendi. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches de nuevo.
Pues muy buenas noches. Cuidado con encender las velas porque son las que más provocan el CO2.
O sea, sí, que no, por falta.
Bueno, encima no podemos encender velas.
Lo digo.
Pero señor Garamendi, por favor.
Hablando en serio, hablar de leyes, de reformas, de economía, de macro, de micro, con estos precios de la energía es imposible. No se puede planificar nada. Es un desastre.
Bueno, yo creo que algo que nosotros pedimos permanentemente, en cualquier caso, para que un país funcione de una forma, va a decirlo, que de tranquilidad, es efectivamente una seguridad jurídica, una estabilidad regulatoria y una calidad de la norma. Es decir, son tres cosas que son tres conceptos fundamentales. Y en muchos casos, pues parte de los temas que hemos vivido también se han dado como consecuencia de ruptura de esa seguridad jurídica o de esa estabilidad regulatoria y la calidad de norma, a veces que no sabes muy bien cuál es la interpretación que tienes que hacer a ello, ¿no? Pilar comentaba ahora el tema de la energía. El tema de la energía se da como consecuencia de una mala planificación histórica. Lo digo con y por tanto es culpa de todos, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, resulta que en estos momentos en Alemania el 40% de su producción es el carbón. En España hemos cerrado en los últimos tiempos 15 plantas de carbón. 15. Alemania acaba de abrir una hace menos de 10 meses, que es la más grande de Europa. ¿Qué significa? Que todos esos derechos también de emisión que hablaba Pilar, efectivamente, también los pagamos los españoles, porque al final hay un mercado de CO2 europeo que ha pasado de 25 a prácticamente 65. Hemos tenido la desgracia de que en estos momentos el gasoducto que viene por Marruecos, es decir, nos viene un 25% menos de gas, 20-25% menos de gas a través de Argelia, ¿no? Y a la vez tenemos la tensión con Rusia, de los gasoductos con Rusia, y el gas licuado, los barcos realmente están yendo hacia otros destinos, como bien decía Pilar, por esa demanda que está habiendo. O sea, nos guste o no nos guste.
La tormenta perfecta.
Sí, era tormenta perfecta, pero porque realmente debiéramos de tener una planificación en la luz. En la luz se suele decir que cuando pasa algo es porque hace 15, 20 años te equivocaste en la planificación. Es decir, o incluso si enciendes el enchufe es porque hace 20 años tus padres o tus abuelos pensaron en ello.
La cuestión es, Antonio, si seguimos equivocándonos. Es decir, si estamos haciéndolo bien o regular, pensando en dentro de 5 o 10 años.
A ver, yo creo que es evidente que las tecnologías renovables son el futuro, es evidente, pero es evidente también que como no podía ser de otra manera, toda transición, y en este caso energética también, tiene que ser adecuada a los tiempos y a medida que las tecnologías van avanzando, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una transición justa en este sentido, y también, y lo pongo en valor, es decir, no puede ser que una compañía que tenga una cotización del orden de 75.000 millones de euros pierda en una semana 25.000 millones.
Eso es una barbaridad.
Pero eso ha pasado. Eso ha pasado en España. Y a la vez hay que tener presente otro aspecto, y yo creo que es muy importante, yo siempre lo pongo en valor. Hablamos de los objetivos 2030 y nos olvidan siempre los 2020-20. El año 20, que sí lo hemos cumplido, el 20 las energías fueran renovables, de acuerdo, vamos a por ellas, pero dice que el 20% del PIB tiene que ser industrial. En España, con las eléctricas, estamos en el 16, sin las eléctricas en el 11,5. Y la prueba del 9, para mí que es muy importante, cuando hablamos del empleo digno, es que en aquellos territorios del PIB industrial es superior al 20%, el paro, antes del COVID y ahora, estaba por debajo del 10%. Navarra, 28% de PIB industrial. Mi tierra, el País Vasco, el 24,5%. Estamos hablando de Burgos, La Rioja. Estamos hablando de convenios serios, de empleos indefinidos, de un empuje tractor. Por tanto, aquí hay que compaginar muy bien cómo hay que no fastidiar a la industria eléctrica y cómo hay que ayudar a la industria. Es decir, es que yo creo que es la clave también de este crecimiento que tenemos, que en otros países de Europa lo tienen.
Y quizá explicar también que la transición energética se puede hacer en 10 años o se puede hacer en 20, pero que el coste de la energía en el sector intensivo en energía, por ejemplo, en los sectores de producción intensivos en energía, supone un 40% del precio, pero hay sectores como el agrícola, que es el 50% del precio. Y si se te dispara 5,5 veces el precio de la luz en 1,5 años, eso al final lo vas a tener que trasladar a los precios, ¿no?
Hay algo que también tengamos presente cuando se dice que se ha bajado los impuestos. Es tan alto el porcentaje de impuestos, tanto las gasolinas, los gasoiles, como donde incluso bajándote los impuestos se ha recaudado más. Que eso también habría que hacer la cuenta. Es decir, os hemos rebajado, sí, pero cuidado, que has recaudado más. Por tanto, todavía habría margen para hablar de este tema, ¿no?
Vamos a entrar en materia. Nos ha dejado muchos balones botando sobre empleo, sobre negociaciones, reforma, estabilidad. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Y en este momento, insisto, no está cerrado el acuerdo prácticamente en nada. Más allá del plazo, la cuestión es el fondo del asunto y, como digo, en estos momentos hay todavía serias discrepancias en materias que para los sindicatos son claves, como son las que tienen que ver con la negociación colectiva.
Después de escuchar esto, no sé si preguntarle cómo ha ido la reunión de hoy entre gobierno y sindicatos.
Bueno, la verdad es que Unai estaba atareado, lo digo por el fondo.
Pero no sabemos de dónde.
Que tenía, ¿no? La mesa está abierta, quedan bastantes días, se está trabajando. Yo quiero aclarar un tema. Nosotros vamos a trabajar en un plano técnico. O sea, mi obligación es trabajar por este país, por la economía de este país y por las empresas. Y nosotros, en este sentido, queremos estar alejados de lo que es la parte, vamos a decirlo, más política, porque es que realmente yo creo que si entráramos ahí nos equivocamos, ¿no? Por tanto, nuestra vocación, si se pudiera, es llegar a un acuerdo. Cuidado, esto significa que no estoy diciendo ni que hemos dicho que sí, pero tampoco que hemos dicho que no. Es decir, estamos, los plazos yo no los he marcado, los ha marcado el gobierno, parece que es el día 28 cuando el gobierno quiere trasladar, al Consejo de Ministros este tema. Bueno, nosotros tenemos todavía margen para saber realmente si tenemos que decir que sí o pensamos, y lo digo de verdad, porque consideramos que no es bueno para el país, tendremos que decir que no. Bien, en este aspecto me gustaría sí decir algo que creo que es importante. Aquí hay dos temas diferentes. Uno, lo que viene como consecuencia de las cosas que plantea Europa. Europa habla de temporalidad, habla de que tenemos un paro juvenil altísimo. Y si os dais cuenta, esto no es solo la reforma laboral, esto también es hablar de políticas activas de empleo, es decir, cómo hablamos de la formación de la gente, de la
educación.
Educación, etcétera. Es decir, porque nos guste o no, el SEPE coloca el 1% de la gente, gastándose miles de millones. Esto sería por un lado. Y por otro lado, algo que a nosotros no nos obliga, y lo digo con tal claridad, y es que yo llevo 3 años de presidente de la COE, pero desde hace menos de 3 años, o casi hace 3 años, llevo oyendo hablar la palabra derogación de la reforma laboral, tantas palabras que yo últimamente he ido diciendo que a mi buen amigo, el presidente de la RAE, le tengo que preguntar qué significa derogación, mejora, los aspectos más lesivos, yo qué sé. Yo
sí, depende de a quién del gobierno escuches.
Entonces yo lo que quiero decir es que a nosotros no nos concierne un acuerdo de gobierno. Es legítimo, el gobierno puede hacer con sus socios, pero venimos diciendo, por tanto, lo que sí vamos a hacer es, y lo digo con toda claridad en la mesa, es intentar defender de la mejor manera lo que nosotros pensamos que ha sido muy importante en lo que es la adaptabilidad de las empresas en la reforma que se hizo, que generó 3 millones de empleos, que conseguía empleo cuando el crecimiento de la economía era menor del 2%. Claro, es que ahora no nos acordamos de esto, ¿no? Ahora hablamos pues de que se puede tener un déficit del 5,5%.
Que ha conseguido una recuperación
hace un año y medio
histórica de empleo, sí, después de la pandemia, gracias a esa reforma laboral.
Efectivamente. ¿No? Entonces, bueno, pues efectivamente, si nosotros podemos hablar de mejora, si podemos transaccionar algún tema, siempre y cuando defendamos lo que es el corazón de esa reforma, pues posiblemente podremos igual hablar de algo. Pero si no, sinceramente, depende de lo que se nos plantee o las cosas que se están planteando, pues tendremos que decir, insisto, que sí o que no. Luego, efectivamente, el Parlamento decidirá.
¿Pero las diferencias serán tan grandes como para necesitar hacer una reunión al día?
Bueno, las reuniones las ha marcado el...
Ya, pero por eso, ¿no? Porque nos sorprendió a todos. De repente, reunión todos los días.
Bueno, yo hay una cosa que tengo clarísimo en nombre de las empresas españolas, ¿no?, y de mis compañeros. A mí no me van a acusar de que no me siento en la mesa. Por tanto, nos sentaremos en la mesa. Vamos a ver qué menú tenemos, pero nosotros a las mesas vamos a ir. Ahí sí digo también, cuando se habla tanto de la conciliación de la vida familiar y tal, hombre, yo la reclamo para mi gente, ¿no? Porque es que realmente hay momentos que te mandan papeles un domingo a las 9 de la noche para la reunión a las 9 de la mañana y son 27 hojas o páginas. Y tengo que decir aquí pues que tenemos un equipo de gente extraordinario, limitado, pero extraordinario, y que realmente yo también pido para ellos esa conciliación que tanto se pide para terceros, también para mi gente.
¿Cuál es el punto donde más están alejadas las posiciones? ¿El asunto de los convenios, el asunto de la temporalidad? No sé, ¿cuál?
Bueno, vamos a ver, porque esto va en un todo. Y esto no es una cosa de que... no me gustaría, además, adelantar, porque si te digo que esto va bien o esto va mal, mañana me han cogido ya la mano en este término. Es decir, yo creo que nosotros diremos que sí o que no, pero lógicamente diremos que sí o que no a un todo, ¿no? Efectivamente...
O sea, hay posibilidad de que ustedes voten que no si no están de acuerdo en alguno de los puntos.
Evidentemente. Bueno, yo creo que hay un tema que es evidente. Es decir, está claro, he dicho que la flexibilidad, que es la adaptabilidad de las empresas, que la propia Europa la que lo pide,
evidentemente, ¿es irrenunciable?
Y que es el corazón real de lo que es la norma, ¿no? Yo creo que es... fundamental en este caso para las empresas. Yo creo que la subcontratación, pues hay que hablar cómo se hace, pero bueno, planteamientos que se están haciendo no compartimos en absoluto, o por supuesto también la capacidad de que las empresas puedan elegir concretamente pues un poco por dónde se mueven dentro de lo que es esa negociación colectiva, que pongo en valor. Es decir, porque la negociación colectiva lleva 40 años, hay 4.500 convenios en España de negociación colectiva y funcionan. Es decir, yo creo que si hablamos de que puede haber alguna mejora, de acuerdo. Que igual hay que ceder algo, pues posiblemente, pero si realmente mantenemos realmente, insisto, el corazón. Yo creo que eso es clave.
Se ha demostrado que los ERTEs han funcionado, ¿no?, durante toda la pandemia. Decía la ministra, ya sé que usted no quiere hablar en política, pero decía la ministra de Trabajo, ¿no?, es que hemos dado una respuesta diferente a la que se dio en el 2008, porque ahora hemos hecho el famoso escudo social. Claro, mi pregunta es, si a ustedes en el 2008 les hubiera dicho el gobierno entonces, oiga, tenemos dinero de Europa de forma extraordinaria para pagarles las cuotas de la seguridad social a sus empleados durante 6 meses, un año y medio, ¿hubiera sido la misma respuesta?
A ver, yo creo que son, no sé, cada uno dice y cuenta lo que opine, es muy respetable, pero sinceramente, es decir, yo creo que los hechos son los que son. Recordemos el señor Draghi.
Sí, que algo sabe de números, ¿no?
Cuando era el presidente del BCE y cuando el señor Rajoy movía una coma, la prima de riesgo subía a 800 puntos. Es decir, no, lo digo porque en cambio ahora pasa cualquier cosa. Es decir, yo creo que hay algo que es la gran diferencia. La gran diferencia es que el gobierno de Mariano Rajoy fue a Europa y en vez de que vinieran los hombres de negro a España, recordar que en aquella época se hablaba que nos rescaten, lo que
se pidió desde mucha gente, del PP incluso.
El presidente del gobierno decidió, yo creo que acertadamente, a decir, no, espera, que lo hacemos en casa. Y por eso se hizo la reforma laboral, se hizo la reforma, recordar, financiera, etcétera, y es por eso por lo que Europa no vino, que si no hubiera venido, o sea, pero con toda, igual, con toda claridad. Si hubiera venido igual no estaban hablando ahora nadie de la reforma laboral, porque lo hubieran hecho ellos. También esto es así. Y en ese momento no había una sindicalización de dinero, vamos a decirlo, oye, una ha sido muy importante, pero europeo realmente que ha llegado. Los ERTEs vienen como consecuencia de la reforma anterior. Por tanto, los ERTEs estaban. No se han inventado nadie nada. Ha sido una herramienta que a través del diálogo social ha funcionado, evidentemente. Yo creo que eso hay que poner en valor, pero estaban. Y hay algo que hay que reconocer. Es decir, Europa ha permitido que nos endeudemos hasta un 124%, cuando estamos, recordar, el 98%. El BCE está comprando la deuda, prácticamente el 50% de la deuda, que da una tranquilidad a los inversores. Yo creo que ese es un dato muy importante. Y por último, pues evidentemente Europa, insisto, ha sindicalizado una deuda de tal manera que ha permitido que este dinero fluya. Pero esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque el año 23 se acaba.
¿Y luego qué?
Pues por eso nosotros hablamos de ortodoxia económica, rigor presupuestario.
Ya, pero Angela Merkel se ha ido, ¿eh?
Bueno, cuidado, eso porque faena, el ministro alemán de Economía
sí,
igual
apunta maneras.
Igual apunta más maneras que Angela Merkel, ¿eh?
Visto ese panorama, visto esa deuda, ese déficit, visto los presupuestos que no se cree casi nadie salvo quien los presentó, ¿van a subir los impuestos inexorablemente?
Nosotros, como bien sabes, somos partidarios de buscar más bases imponibles y menos tipos. Y lo digo con toda claridad también, claro. Cuando oyes que el ministro dice que todas las subidas o que las cotizaciones sociales no son impuestos, pues bueno, pero claro.
Que se lo digan al que los paga.
Exacto, pero claro. Si los contabiliza realmente, nosotros a través de la Tax Foundation hicimos un estudio y se demostró que la empresa española paga más impuestos que las empresas europeas. Claro. Te dicen, no, es que en nivel global sobre el PIB, no, cada empresa paga más, esta es la realidad. ¿Cuál es la diferencia que hay entre España y el resto de Europa? Que es donde yo creo que hay que meter mano, y perdone la expresión, en que en Europa la economía sumergida es el 13% y en España la economía sumergida es el 24%.
¿Y eso por qué es, Antonio?
¿Idiosincrasia? Bueno, porque eso lo hacemos nosotros, ¿eh?
¿O porque la presión fiscal es muy alta?
Como ya por ahí, nosotros no otros, ¿no? Ya bueno, sé que los tres que estamos aquí.
No precisamente.
pero fíjate, por ejemplo, en el estudio que hicimos hemos ido un poco más lejos y es curioso porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde los tipos son menos, pero hay más bases imponibles, la economía sumergida se parece más a la europea y ronda un 15%. Por tanto, todo influye. Si realmente confluyéramos, que es lo que debiéramos hacer en este sentido, a los parámetros europeos, no estaríamos hablando de estos temas. Y yo hay otro tema que también nosotros lo planteamos siempre. En una empresa o en tu casa, no solo hablas de los ingresos, también hablas de cómo se pueden gestionar los gastos. Y, a ver, yo no voy a llamarle derrochón a nadie, pero realmente aquí hay duplicidades muchísimas entre administraciones. Es decir, se puede trabajar o se debería trabajar en ver cómo podemos marcar una mayor eficiencia en los gastos. Es decir, en las empresas no solo aprendemos a vender, intentamos aprender a gestionar precisamente por esto, ¿no? Es decir, para conseguir una mejor productividad, una mejor economía. Y yo creo que el Estado es la gran empresa de nuestro país y que, por tanto, debería hacer lo mismo, ¿no?
Este país tiene un 89% más o menos de pymes. Antonio, en los últimos 2 meses y medio hemos visto cómo sin el acuerdo de la patronal se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han subido los costes a la seguridad social, el impuesto al empleo, y además se ha anunciado un nuevo fondo, que van a tener que pagar los empresarios para pagar las pensiones futuras. Es decir, dos fondos de pensiones financiados en más del 80% por los empresarios para pagar la seguridad social. Dicen que del baby boom, pero yo todavía no he visto nada que llegue y que después desaparezca. O sea, la sensación es de que el empresario está ahogado, que no puede más.
Las pymes en España son todavía más, es decir, son prácticamente el 97%, es decir, entendiendo como pymes, pero es verdad que el 95% tiene menos de 10 trabajadores, o sea, que eso también es un problema, que lo que deberíamos de hacer es ver cómo potenciamos que esas pymes crezcan. Por ejemplo, otro día que vinieron mis colegas franceses con el ministro de Economía, claro, es que en Francia las pymes son el 65%. Claro, es que hay algo que también aquí, yo creo que nos volvemos locos. Aquí a mí me encantaría que en vez de hablar del IBEX 35, habláramos del IBEX 500, porque el efecto multiplicador, el efecto arrastre de las grandes compañías, el efecto tractor, es impresionante, y eso se ha demostrado, por ejemplo, en la internacionalización, ¿no? De cómo las grandes empresas han arrastrado a las pymes. Hemos pasado del 22 al 34%, que fue el gran milagro de aquella crisis. Y entonces, yo creo que esto está así, ¿no? En cuanto me hablas del tema de las pensiones. Bueno, primero el salario mínimo. Con el tema del salario mínimo, nosotros dijimos la vez pasada que no era el momento, exactamente por lo que habéis comentado. Pues porque en el campo, por ejemplo, pues el tema del gasóleo pues ha disparado, y las cebollas pues se siguen vendiendo al mismo precio que se vendían hace 4 años. Por tanto,
no salen los números.
La siguiente, pues nos guste o no nos guste, es diferente lo que pasa en Extremadura que lo que pasa en otros lugares de España. Concretamente nos encontrábamos con otro tema curiosísimo, que es, yo lo defino como, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, tú subes el salario mínimo a tus trabajadores, pero en los contratos públicos no te indexo el 30% en 3 años que te subió ese salario, claro. De tal forma que las empresas, que puede ser un gimnasio pequeño en un pueblo, o un pequeño traslado de basuras en un pueblo.
Una panadería.
Que está así, ¿no? Concretamente, con el tema de pensiones, se ha demostrado 2.500 millones de ingresos, cuando sabemos que este año solo por la inflación van a ser 5.000, más o menos dicen. Y concretamente nosotros no compartimos ese fondo, se lo hemos dicho al ministro, yo lo he dicho desde el principio, primero porque creo que es competencia desleal a lo que es el sector financiero. Y en segundo lugar, no sé, si el Estado en estos momentos tiene este problema con la seguridad social, que vuelva a montar un fondo. ¿Tiene garantía pública? No.
Pero financiado por los mismos. Y financiado por los mismos.
Y entonces, sí, por tanto, nosotros no entendemos este tema.
Y una última cuestión que me pilla el toro, Antonio. Los fondos europeos. Preguntarle a un empresario, al presidente de los empresarios, si es optimista o no, pues no deja de ser un ejercicio un poco absurdo. Pero, ¿se están repartiendo bien? ¿Confía en que se vayan a repartir bien?
A ver, yo creo que los fondos europeos hay que entender qué es y cómo son, ¿no? O sea, lo primero, yo creo que va a haber mucha gente que va a tener una decepción sobre ellos, porque efectivamente se está creando...
Parece el maná y no
se,
es el
se
maná.
Está creando una expectativa que yo creo que hay que tener muy presente. Primero, una gran mayoría van a licitaciones públicas, es decir, a infraestructuras. Lo que habrá que seguir muy bien es que esas infraestructuras sean las adecuadas, es decir, que no entremos...
No sea el plan E.
Eso es, no lo he dicho yo, pero lo has dicho muy bien. Por tanto, y hay otro problema, y es que todos esos fondos van un 50% prácticamente por comunidades autónomas y el Estado, lo que todavía significa y complica más las cosas. Hay una segunda parte que son los famosos PERTES. Hoy mismo se ha aprobado uno, ¿no? Hoy voy a poner un ejemplo del automóvil. Para empezar, son transversales, participan las empresas, pero, por ejemplo, el PERTE del automóvil significa que van a entrar no solo las fábricas que construyen, el sector auxiliar, sino que también, por ejemplo, tienen que entrar las eléctricas, porque hay que hablar de las electrolineras, el sector digital, etcétera. Y aclaro algo muy importante. De cada 5 euros de esos PERTEs, 4 son privados. Por ejemplo, en el plan al 2030 eléctrico de 250.000 millones, el 80% lo van a poner las empresas privadas. Eso significa que hay que dar confianza al país, por eso es tan importante lo que decíamos de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.
Pues casi terminamos como empezamos, pero me parece que es la madre del cordero. Don Antonio Garamendi, presidente de la COE,
toda la suerte, porque si llegan a ese acuerdo será bueno para todos, imagino.
Pues te lo agradezco porque, y lo que sí espero, insisto...
Ha dicho algo así como te lo agradezco porque lo voy a necesitar, pero no ha terminado.
Vendré a refugiarme aquí a la COPE. No, lo digo, no, porque lo que sí creo que es importante es que nosotros vamos a estar exactamente lo que pensamos desde el área económica que sea bueno, en este caso, para España. Lo digo así, claro, y fuera del ámbito y de lo que es el debate político, que creo que en este momento se debería calmar un poquitín.
Se lo compro. Suerte, Antonio.
Muchas gracias.
Chao. Pilarina, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada. ¿Quién tiene más
riesgo? Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.